meses. Dos viajes increíbles, muy lindos, pero por ahora no, quizás más adelante con alguno de mis hijos o mis nietos si quieren venir.
Un placer, Pedro. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos en Oye Madrid.
Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, va a comparecer esta mañana. Será a la 1:30 en el Palacio de la Moncloa para valorar el resultado de las elecciones autonómicas celebradas este domingo en Cataluña. Rajoy hablará sobre los comicios catalanes en los que el independentismo ha ganado con un total de 72 escaños, sumando los 62 de la lista unitaria de Juntos por el Sí y los 10 de la CUP, pero ha perdido en votos respecto al resto de las candidaturas. La candidatura conjunta sigue celebrando el resultado. El portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña ha asegurado que su partido mantiene la apuesta porque Artur Mas sea investido presidente y ha expuesto que no lo cambiará por el hecho de que la CUP tenga la llave de la investidura y no le guste más. Sergi Sabrià, en rueda de prensa, tras la reunión de la dirección del partido, ha recordado que el pacto de Juntos por el Sí incluye volver a investir a Mas presidente y esto no cambiará.
Yo creo que Esquerra Republicana llega hoy al momento que ha esperado durante toda su historia. Después de más de 80 años, el Parlamento catalán tiene una mayoría independentista, tiene un mandato claro. Y por lo tanto, la siguiente estación es la independencia de Cataluña.
Lectura muy diferente la que acaba de realizar la candidata por parte de Ciudadanos y segunda fuerza política. Inés Arrimadas, los catalanes, dice, han dado la espalda al proyecto de Artur Mas y han votado por la convivencia.
Mas convocó estas elecciones con la idea de tener a la mayor parte de los catalanes con él y el resultado es clarísimo. La mayor parte de los catalanes, la mayoría de catalanes, hemos elegido dar la espalda al señor Mas y hemos elegido apostar por la convivencia y por la unión entre Cataluña y el resto de España. Se ha demostrado en las urnas lo que decíamos en campaña. Se ha demostrado en las urnas que Ciudadanos es la única alternativa a la lista de Mas y Esquerra, la única opción para aquellos que quieren seguir siendo catalanes, quieren seguir siendo españoles y quieren seguir siendo europeos.
Las elecciones catalanas están siendo valoradas hoy desde todos los ámbitos. El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha pedido a los políticos cordura y serenidad, aunque la situación, ha dicho, sea bastante compleja.
Lo más importante, mirando al futuro, y cuando se hablan de situaciones muy extremas, las cosas son lo suficientemente complejas como para no analizar escenarios excesivamente extremos. Y yo creo que lo que hay que hacer es analizar escenarios centrales. Y lo que a mí me parece es que lo que tenemos que hacer todos y contribuir todos es a la cordura y a la serenidad.
Cataluña y el resultado de las elecciones también se refleja hoy en la bolsa. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Ahora mismo tenemos a un IBEX 35 que cede a la presión bajista del resto de Europa y aunque registra un comportamiento mucho más positivo que otras plazas europeas, ahora mismo también se encuentra en rojo. Cae un 0,15%, 9.505 puntos, una cifra pequeña si lo comparamos con el 1% que está perdiendo Alemania, el 1,70 que cae Francia o el 1,15 que pierde la bolsa italiana. De hecho, la primera reacción del mercado ha sido apostar por las subidas. Incluso el IBEX ha rozado el nivel de los 9.600 puntos, pero como decimos, esa presión del resto de Europa está haciendo que el IBEX cotice en terreno de pérdidas. En lo que respecta a los valores, el Sabadell es el mejor, está ganando un 2%. Los títulos de Indra le siguen en positivo con una subida del 1,75 y también los de CaixaBank, que avanzan el 1,5%. En negativo, Bengoa es la compañía más castigada con una caída del 6,5%. La prima de riesgo, por su parte, está cotizando a la baja. Se sitúa en 132 puntos básicos y el euro mantiene sin problemas el nivel del dólar con 11 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo están a esta hora las carreteras? DGT Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. En estos momentos tenemos problemas tan solo en la M50. Se ha producido un accidente a la altura del kilómetro 82, cerca del acceso a la carretera de La Coruña. En este sentido, está cortada, hay desvíos por la vía de servicios y están produciendo retenciones. En el resto de las carreteras, de momento, tranquilidad.
¿Y cómo está el centro de la ciudad, Ayuntamiento de Madrid? Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues recordamos que a esta hora se trabaja en el túnel de María de Molina, por lo tanto pueden hallar algún estrechamiento de calzada, precaución, y también se mantienen los trabajos en la salida por la cuesta de San Vicente. En el acceso al túnel está cortado un carril, también mucha prudencia. En general, por el centro de la ciudad predomina la fluidez, aunque hay un tráfico más intenso en algunas zonas, y en lo que respecta a la M30 se puede utilizar sin problemas.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 12 en punto del mediodía, todavía tenemos por delante, ya saben ustedes, 54 minutos de radio, si hablamos de este día, porque pues aspiramos a quedarnos un poquito más en esta sintonía.
A ser posible.
Belén Almonacid, ¿cómo va la celebración del cumpleaños de Sergio?
Pues va muy bien.
Va bien, ¿no?
Sí.
Vais, estáis preparando ya todo,
claro,
guirnaldas.
Sí, tenemos
la piñata, todo, todo.
Estamos ensayando, él es un muchacho excelente para que nos queden bien todas las voces bien empastadas. Que me encanta bien esto de las voces bien empastadas.
Sí.
Que tenemos solista. Obviamente, yo creo que le podríamos pedir a Judita, quién sabe, si a lo mejor nos dice que sí, a Rosalén, que además va a venir con nosotros justo cuando vayamos terminando programa, para hablarnos de su presentación en directo, de su disco ¿Quién me ha visto? En el Teatro Circo Price el próximo 13 de noviembre.
¿Quién me ha visto? Que se presentará en el teatro. Es que ¿Quién me ha visto en el Teatro Circo Price? Parece todo el nombre de la...
No. Su disco ¿Quién me ha visto? Lo presenta en
ahí
el
estamos.
Teatro Circo Price. ¿Cuándo? El próximo 13 de noviembre. Y se viene antes por aquí para, bueno, pues darnos ese aperitivo que tanto nos gusta a los de Hoy en Madrid. La verdad es que está arrasando esta mujer y ella misma. Con ese título, ¿Quién me ha visto? Lo deja caer, ¿no? Ni ella misma se cree realmente cómo ha cambiado tanto su vida en relativamente poco tiempo. Así que la saludaremos, claro que sí, a Rosalén, y estaremos con ella pasando unos buenos minutos. Antes de que eso suceda, estamos buscando también el aperitivo que pueda ir bien para el cumpleaños de Martín Romo. Y, hombre, yo creo que los ingredientes del día de hoy, el ingrediente estrella del día de hoy, va a venir muy bien. Lo primero, porque está buenísimo.
Sí.
Y lo segundo, porque es una fuente de hierro que le vamos a sacar a Martín Romo totalmente fuerte, que va a arrasar también con este cumpleaños.
A lo mejor había que quitarle un poco de hierro, fíjate, a Martín Romo, porque a veces tiene demasiada vitalidad.
Sí, pero siempre está bien, porque así cuando tú estás bajita, que esto suele pasarme a mí cuando vengo por la mañana, que me pongo muy bajita, y lo veo ya tan alto, es como, venga, dame un poquito de tu energía y te la da, y así quedamos todos equilibrados enseguida. Vamos a acercarnos al restaurante Atalanta y os vamos a hablar de cuál es ese ingrediente que de momento lo dejo ahí en el plano misterio. La móvil, también vamos a ir a buscarla. Nuestra unidad móvil se ha ido a tejer una manta solidaria.
Ah, mira qué bien.
Sí, esta es una iniciativa que surgió en las redes sociales, la de la manta solidaria, y la verdad es que está funcionando súper bien. La idea era tejer mantas para enviarlas al pueblo sirio. Tenemos como plazo el 19 de octubre, y lo cierto es que están desbordados de la cantidad de personas que se han unido a esta iniciativa. Hacen hasta quedadas para tejer todos juntos, y bueno, y quien no quiere participar en una de estas quedadas, pues teje tranquilamente en su casa y después envía esa manta. Luego os vamos a dar todos los detalles.
Pero mira que me gusta, ¿eh? Sí, tejer, quiero decir.
¿Queréis participar?
es que no sé si de aquí al 19 me va a dar tiempo a una manta. Bueno, pero si me pongo...
Mira, hacemos una esta en plan patchwork, de esta que vamos uniendo cuadraditos. Yo te ayudo, por ejemplo. Vale. Yo sé hacer ganchillo. Yo el tejer del punto con las dos agujas se me da fatal, pero de ganchillo.
Pues mira,
¿sí
nos
vale?
complementamos, pues yo ganchillo, nada.
Pues
pero...
venga, un cuadradito de punto sin más de dos agujas y otro cuadradito... En plan ganchillo con una agujita nada más. Y así vamos haciendo hasta que nos quede una manta.
Es lo bueno que tiene la radio, que puedes estar hablando por la radio y tejiendo al mismo tiempo. Que esto no se me había ocurrido a mí hasta ahora, pero oye, lo pues, podemos poner en marcha.
Venga, hubo alguien en esta redacción que hacía ganchillo mientras grababa entrevistas. Y hasta ahí puedo leer. Oye, no soy yo, ¿eh? No
bueno,
sé yo.
No, Ceballos.
Juanjo Ceballos, no te pongas revolucionado.
Que a lo mejor es Ceballos.
No te pongas revolucionado.
Que lo digas.
Que no, ya no trabaja aquí.
Ah, bueno, pues entonces no.
De nombre Patricia. Pero no trabaja ya en esta redacción. Oye, ¿y grababa las entrevistas ahí en las cabinas tranquilamente mientras con su ganchillito?
Oye, pues mira, a mí me parece fenomenal porque aprovechaba el tiempo, efectivamente.
Sí, le daba tiempo a hacerlo todo, ¿eh?
Mira, Sergio habla por la radio y al mismo tiempo cocina. O sea, que y celebra cumpleaños.
Y está con tropecientas pantallas abiertas porque se está siempre pendiente de los
adicto. Es adicto. Estoy ya completamente. No sé cómo lo vamos a desenganchar de esta historia. Gracias, Belén.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Martín Romo, que no te dejamos en paz con tu cumpleaños, que estás allí preparando.
No puedo atender las redes sociales que me felicitan, ¿no? Porque hay que venir aquí a hablar por la radio.
Invitados, claro. Y no te dejamos en paz, pero es que tenemos sección de cocina.
Y me encanta, porque es un placer hoy compartir delantal, el delantal de Hoy en Madrid, con un chef que cocina cada día con vistas a la Gran Vía. Es Javier del Castillo, chef y uno de los propietarios del restaurante Atalanta. Nos espera hasta ahora en el número uno de la Gran Vía, donde podemos reservar mesa para comer mirando por los ventanales. También tenemos opción de hacernos un huequecito en la barra, un not stop, no parar, desde el desayuno hasta la hora del copeo. Y además, como no paran, este fin de semana han estado participando en una cosa muy bonita que ha tenido lugar aquí en Madrid, que se llama el Big Food Mart, que han hecho un poquito de mezcla entre gastronomía y diseño. Así,
mira qué bien.
Todo esto.
Javier, buenos días.
Muy buenos días, Eli, Sergio. Felicidades, Sergio.
Muchas gracias.
Claro, es cumpleaños, hay que felicitarle, muy bien.
Nos apuntamos todos a las felicidades.
Dije, sí, estáis todos
hombre,
invitados.
A los Hugus, ha traído Hugus. Imagínate. Es un, vamos, es un gourmet.
Es que, tío, claro, yo digo, chef.
Como
que...
en el cole.
Claro.
A dos por persona.
Un lunes muy lunes, hay que endulzarlo. Aquí hay que estar a las 7 de la mañana. Y digo, no me da tiempo a mí hacer nada en los fogones para tener un tupper algo que quedase
bueno,
rico,
eso,
rico.
Para eso está Javier. Oye, Javier, así que yo voy a la barra de me siento en el Atalanta a las 9 de la mañana y puedo quedarme ahí tranquilamente, sin morir de inanición ni nada por el estilo, hasta las 12 de la noche, ¿no?
Bueno, un poquitito más. Estamos bueno, un poquito más y un poquito menos. Abrimos a las 10, abrimos a las 10 y cerramos a las 2 de la madrugada. Y en esta franja de tiempo, pues puedes desayunar, comer, merendar, cenar,
almorzar, lo puedo hacer
y,
absolutamente.
Bueno, tomarte una copa y bueno, disfrutar de unas maravillosas vistas de la Gran Vía, ya que estamos en el antiguo local Gula Gula, en la primera planta de Gran Vía 1. Y bueno, tenemos unas vistas maravillosas de la Cibeles, del Banco España, de Gran Vía. Maravilloso.
Yo he sido vecina de esa casa mucho tiempo, desde el Círculo de Bellas Artes, así que es un rincón que para mí es muy especial. Por cierto, ¿cuánto tiempo lleváis con el Atalanta?
Pues abrimos como a mediados de mayo, llevamos como unos 4 meses largos. Y bueno, pues hombre, el verano ha sido un poquito más complejo, porque este verano parece que ha desaparecido todo el mundo, parecen los veranos estos que teníamos con nuestros padres, que se iba todo el mundo.
Entre los que se iban y los que no salían en la calle por la ola de calor, claro.
Efectivamente.
Estabas ahí aplomado.
Y bueno, en estos 4 meses pues también nos ha servido pues para ver un poco cómo está el sector, la gente cómo nos acepta, y la verdad es que estamos teniendo muy buena aceptación, muy buena aceptación. La gente se va con un buen sabor de boca.
¿Y cómo os metisteis en esta aventura? Quiero decir, es una aventura poner un restaurante siempre, y es una aventura ponerlo en un lugar tan emblemático donde uno se la juega.
Bueno, pues esto fue nada, una apuesta bastante arriesgada de una serie de socios y amigos que, bueno, decidimos, ya que nos dedicábamos un par de ellos a lo que es la hostelería y a la cocina, pues decidimos dar el gran salto, ¿no? Y creímos en ese momento que este local iba a ser el ideal para dar este gran salto, ¿no? Y arriesgarse un poquito.
¿Y con qué filosofía habéis llegado, Javier, a Gran Vía número 1?
Pues con la mente muy abierta, ¿no? Nosotros nos amoldamos mucho a la gente en una filosofía de cocina sincera. Todo el mundo dice que cocina es sincera, pero bueno, nosotros lo que hacemos es que el producto lo intentamos manipular lo menos posible, pero siempre con muy buena presentación, ¿no? Y bueno, ahí está el éxito. Este fin de semana en Big Food, que llevamos nuestro plato de sardinas en pequeñas tapas, pues no llegamos ni al domingo.
Se acabaron, ¿no? Levantaron
como 400 sardinas en el sábado y nos quedamos sin las sardinas. La gente se quedó entusiasmada con las sardinas marinadas en fruta de la pasión y a una cremita de mascarpone y nueces sobre un pan de centeno, y la verdad es que la tapa fue un verdadero éxito.
Oye, ¿cómo os inventáis estos platos? A mí esto me tiene loca, porque claro, dices, tengo bueno, sardinas y tengo mango, lo voy a juntar. Claro, esto es muy arriesgado y muy peligroso, porque no todos los sabores... Es que ahora parece que todos los sabores pegan con todo, y no es verdad. Supongo que habrá que hacer mucha prueba-error, ¿no?
Efectivamente, también... Hombre, pues ya la experiencia te va dando un poco de ideas del qué sabor va con qué. No puedes mezclar todo con un sinsorga y que, bueno, vamos a mezclar esto, lo otro no. Entonces, la experiencia pues te da un poquito el saber cómo mezclarlos. También te digo que, bueno, esta etapa en particular es un poco un remake que hacíamos nosotros con Pedro Subijana en Aquelarre. Entonces, me gustó la idea y, bueno, la quise recuperar. Esto fue hace casi 10 años. Con Pedro, y bueno, quise recuperar esta variedad de sardina pues con la crema de nueces, ¿no? Y bueno, pues al final dio un resultado maravilloso. En el restaurante al principio gente decía que era muy arriesgado, pero está siendo uno de los platos más solicitados.
¿Qué más platos, Javier? La gente os comenta que les gusta, que está contenta y que forman parte de la carta que habéis diseñado.
Pues bueno, ahora que ya estamos a puntito de cambiar carta, pero todavía estamos hasta yo creo que final de semana o a mediados de la semana que viene cambiaremos la carta, pues aparte de las sardinas, pues podemos tomar un atún ahumado estupendo sobre una burrata fresca y una salsa teriyaki, que está excepcional, le gusta mucho a la gente. Tenemos unos raviolis crujientes que es para un poco dipear, picar un poquito. Son raviolis crujientes que van fritos con pato pekín, que lo hacemos nosotros. Salsa hoisin, la gente le gusta mucho. Los tartares son maravillosos. La gente se va súper contenta con el tartar del stick tartar. Lo servimos con un helado de mostaza y la combinación de frío dulce con la carne. Aparte lleva un ingrediente especial. La carne, pues la gente les gusta muchísimo, la verdad. Y carnes y pescados, pues yo resaltaría nuestro jarrete de cordero y pescados el rape que lo servimos con una crema, un purecito de apio nabo, que no es muy conocido aquí en España, y la verdad es que ha tenido mucho éxito.
Bueno, tú tienes mucho que ver con el País Vasco, como chef, desde luego, primero porque te has formado allí y después porque has trabajado con chefs conocidísimos que proceden de allí. ¿La cocina vasca en estos momentos sigue estando en vanguardia como lo hizo durante unos años o ya no se puede diferenciar tanto entre cocinas de distintas regiones de España?
Yo creo que todavía podemos distinguir algo. Cada uno tiene sus toques. Justamente este fin de semana lo discutía con unos compañeros. Yo creo que la vanguardia como tal, yo creo que estamos ya llegando ahí al tope. Al tope. Entonces, yo creo que ya vamos a volver a recuperar el producto, a recuperar los restaurantes de menú del día, de elaboraciones caseras, pero siempre conservando la presentación, ¿no? Yo soy un buen abogado de la cocina francesa. Ellos mantienen mucho el producto, las presentaciones son muy bonitas, pero no manipulan mucho el producto. Yo creo que a nivel de regiones siempre se va a distinguir el País Vasco, pues por, aparte de sus productos, por su manera de cocinarlos, ¿no? Y bueno, yo me paso unas grandes temporadas allí, he trabajado con gente muy buena y siempre se identifica por dos o tres toquecitos de producto, siempre se identifica la cocina vasca, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es sobresaliente sobre las demás, bajo mi punto de vista, sin desmerecerlas, ¿eh?, a las otras.
Bueno, pues está por Madrid ya, Javier del Castillo, con este proyecto. Ilusionado, ¿no, Javier?
Súper ilusionado, hombre. Además, ahora septiembre, que es la temporada de los restaurantes sin terraza, bueno, parece que abren las terrazas y la gente se vuelve loca. Y entonces ahora, cuando viene el fresquito, atacamos los que nos escondemos en los restaurantes.
Bueno, pues con Javier del Castillo, chef, y recordamos, uno de los propietarios y socio del restaurante Atalanta en Gran Vía 1, vamos a cocinar.
Bien.
Va a compartir una de sus recetas con todos los oyentes de Hoy a Madrid. El producto elegido, Javier, es el mejillón, un mejillón de pata negra al estilo Atalanta que vamos a preparar.
Muy bien. Pues si queréis os lo
venga,
comento.
Perfecto.
Vamos a empezar ahora con la temporada de los mejillones. Sí. Nosotros ahora recibimos un mejillón que es pata negra, pero XXL, o sea, imaginaros un mejillón de...
Esto es lo máximo.
Es enorme, pero eso no os podéis ni imaginar, son enormes. Pasa que esta temporada termina, bueno, en un mesecillo, y luego vienen los pata negra, que son de tamaño y tal. Entonces, nosotros lo que hacemos con este mejillón es, lo abrimos, hacemos primero rehogamos unas verduritas, como puede ser el hinojo, la cebolla, la zanahoria, hacemos un rehogado con ajito, bolitas de pimienta, todo bien rehogadito.
Sí.
Cuando lo tenemos bien, que ha rendido bien la verdura, damos un fuego fuerte para que caliente bien, y ahí es cuando añadimos nuestros mejillones. Siempre es conveniente, si tenemos muchos, echar una pequeña capita para permitir que los mejillones se abran bien. Porque si echamos muchos unos encima de otros, lo que pasa es que, claro, no dejan los de arriba, no dejan abrir los de abajo. Entonces vamos a ir poquito a poco añadiendo y vamos tapando. Entonces, una vez que echamos la primera remesa de mejillones, echamos un poquito de vino blanco de casa, de mesa, normalito. Uh-huh. Tapamos y dejamos que se abran. Cuando ya se han abierto, si tuviéramos más, retiramos con una pequeña espumadera, una pequeña araña, y añadimos otra tanda y volvemos a cerrar hasta que así abrimos todos. Una vez que los hemos abierto, los quitamos de la cáscara y los reservamos.
Sí,
por otro lado, hinojo. Gran desconocido, lo queremos recuperar, el hinojo. Es un sabor, un perfume espectacular. Lo salteamos con aceite de oliva, fuego fuerte, bien salteadito. Una vez que está bien rendido, echamos unas aceitunas negras, bien picaditas, bien picaditas, sin hueso, evidentemente.
Sí.
Y nada, un par de vueltitas y ya tenemos nuestra guarnición. ¿Qué hacemos luego? La salsa. Con ese juguito de los mejillones que nos ha quedado, de abrir los mejillones,
tiene
que tirarlo sobre todo. Es oro líquido. Hacemos con un vino blanco dulcecito o semidulce, hacemos hervir un par de minutos y luego le vamos a añadir nata líquida, y hacemos reducir hasta que tenga una textura que reste, ¿no? Como decimos nosotros, de napado, que nape. Entonces, solo nos queda emplatar. Hacemos una basecita del hinojo con las aceitunas negras, disponemos los mejillones encima de este hinojo.
Sí.
Y luego les vamos a cubrir con la salsa que hemos hecho de vino blanco. Sobre todo, la salsa de vino blanco, probarla, porque simplemente necesitaría pimienta, porque ya el caldo de los mejillones es bastante
salado.
Si vamos a echar sal, igual ya nos queda demasiado salado. Además, lo vamos a hacer reducir con la nata, entonces es complicado. Entonces, ya, pues repetimos, hacemos el emplatado. Hinojo con
las aceitunitas,
la aceituna, los mejillones, napamos, un poquito de cebollín o perejil picado por encima, y listo. Listo para comer.
Bueno, oye, mejillones con vino dulce, con hinojo, con aceitunas negras, esto, festival de sabores,
que
decía el otro, ¿no? Sí, la mezcla de sabores.
Hasta a lo que son los bivalvos les va muy bien los aromas de anís, como tiene el hinojo. Yo creo que es un producto, el mejillón, que hay que valorar muchísimo, porque parece que es el marisco más
vulgar,
pero es, para mí es uno de los mejores.
Me encanta. A mí, vamos, los mejillones me encantan.
Y en vinagreta están buenísimos.
También. Oye, por cierto, que no lo hemos dicho, que en el Atalanta, claro, es que hablamos con chefs, como tú, Javier, que sois, en fin, chefs importantes, y dices, claro, voy a ir al Atalante, me van a pegar un sablazo, que me van a dejar tieso. Pues no, ¿no?
No,
tenéis unos precios muy razonables y luego tenéis el plato del día.
Efectivamente, tenemos un plato del día espectacular, que es como si fuese un mini menú del día, porque tiene un medio primero, un medio segundo, una guarnición, todo lo presentamos en un mismo plato, la presentación es bastante bonita, luego incluye postre, café, bebida, o sea, todo por 12,50, eso está maravilloso. Fíjate. Muy bien, muy bien. Y respecto a qué me contabas, preguntabas...
No, simplemente estaba yo estaba dándole vueltas a la cabeza que no entiendo por qué Martín Romono ha reservado una mesa y nos ha llevado a todos el día del cumpleaños. Martín Romono, ¿has estado ahí?
El precio de la carta es muy parecido al del menú, porque no nos queremos desfasar con los precios. También hay que entender que estamos en la Gran Vía, pero vamos, que el precio medio no va a superar, si vamos con vino y tal, no va a superar los 30-35 euros, que yo creo que
pues, Madrid, muy razonable, es razonable, evidentemente. Y encima con unos platos y una comida fantástica. Manitas con toque de menta fresca. Bueno, es que yo empiezo a leer aquí y es que me quedo sola, ¿eh? O sea, directamente. Javier del Castillo, chef y socio del restaurante Atalanta, que nos vemos ahí, ¿eh? En el restaurante.
Os espero.
Ahora vamos a coger a Sergio de los tobillos, bien. Le vamos a agitar para que suelte la pasta, ¿eh? Y nos vamos a ir directamente a celebrar el cumpleaños ahí. Que es un lugar maravilloso.
Que hacemos una tarta a la casita, está Sergio, hombre.
Mira, pues ya, tengo, ya tengo esto... el día ya EGB completo esto de entre los subus y los lacasitos, ya vamos, regresión total.
Sí. Bueno, que cogemos esos mejillones pata negra al estilo Atalanta, los subimos a nuestro recetario. Y de todas maneras siempre decimos lo mismo. Cuando hablamos de un restaurante en este programa es porque es un buen restaurante, porque se come divinamente, porque nos tratan muy bien. Así que, aparte de hacer los mejillones en casa, hombre, pues los mismos mejillones o cualquier otro plato los podemos probar allí, en el restaurante. Javier, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un placer. Un beso.
Que tengáis suerte. Hasta luego.
Hasta luego, buen día.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Sencillo en apariencia, un ovillo de lana, una aguja, unas manos dispuestas a ayudar, y eso es todo lo que se necesita para participar en el proyecto de la manta solidaria. La iniciativa empezó en las redes sociales y miles de personas en toda España se han unido para tejer mantas para enviar al pueblo sirio. Hay un tiempo, es decir, hay un plazo, se pueden entregar estas mantas hasta el 19 de octubre. Y, oiga, pues, ¿cuánto queda? A ver, Ceballos, tú que eres de ciencias. Pues 19 días de octubre, más 3 que quedan, no, 2 que quedan, muy poquito, pero en 21 días se puede hacer una manta. Seguramente que más de uno lo consigue. Nos vamos hoy a conocer más de este proyecto a uno de los lugares de encuentro, a la Casa del Árbol, que es una tienda de manualidades que se ha unido a este objetivo de conseguir mantas, de fabricar mantas, de tejer mantas para los refugiados sirios. Gloria Talavera está allí. Muy buenas, Gloria.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal se te da?
A mí regular, pero bueno, todo es ponerse, porque tengo aquí a buenas profesoras, entre ellas, por ejemplo, a Susana, que es la dueña de esta tienda, decíamos también taller, la Casa del Árbol, situada en la calle Doña Urraca, número 26, muy cerquita de la Ciudad de la Imagen, Puerta del Ángel, y con ellas están, en este momento también, otras dos personas que se han querido sumar a este proyecto. Una de ellas es Elena y otra Noelia. No se conocían entre ellas, pero bueno, atendieron a ese reclamo que hacían colectivos de tejedores y tejedoras de España proponiendo tejer mantas para esta campaña, que fue promovida también por la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio, una asociación que además regularmente recoge comida, ropa de abrigo, medicinas y que manda directamente a Siria, y que lo que propuso hace apenas 15 días es tejer mantas. Todas ellas llegarán aquí a Madrid el 19 de octubre, se enviarán a Siria. Susana y no te lo pensaste dos veces, ¿no?
No, vimos la iniciativa en Facebook y vimos que teníamos tienda, que podíamos organizar a mucha gente y ya está.
¿Y cómo ha sido el requerimiento que habéis hecho a la gente, los clientes, los profesores que vienen a prestar aquí esos cursos? ¿Ha pasado la gente y ha dicho si podía tejer?
Sí, la mayoría de la gente, bueno, el de que pie de calle, lo que hicieron fue leer el cartel y preguntaron. Luego teníamos alumnas, tenemos muchas clases, por lo cual mucha gente se unió. Y luego por las redes sociales, el Facebook, que hacen muchísimas cosas.
Tú lo estás haciendo de ganchillo porque dice que se te da mejor, que el punto va más rápido y además tienes que atender. Y bueno, te propones también terminarla en cuanto antes y es más fácil, ¿no?
Para mí sí, voy mucho más rápido a ganchillo que a punto. Mi punto todavía.
Cuenta a los oyentes cómo es esa manta. Son preciosas todas, ¿eh?
Sí, la mayoría de las mantas que estoy haciendo yo son granizo, son ganchillos todo seguido. Para, vamos, ir mucho más rápido y son más calentitas y están mucho mejor.
Porque ese punto está más apretado, ¿no?
Ese punto va mucho más junto. Bueno, también el dibujo que tiene, porque fuera un poco más llamativa, no fuera una manta toda corrida, entonces queda más bonita.
La que estás haciendo ahora es de color azul, con varios tonos de azules, blanco, quedan espectaculares una vez realizadas. ¿Cuántas has podido realizar en estos días?
Yo llevo tres mantas, lo que pasa es que ya llevaba ventaja porque había empezado una que no era para el proyecto, pero la hemos acabado para este, entonces bueno.
Son de diferentes tamaños, imagino, ¿no?
Sí, yo las que estoy haciendo son de bebé. Luego hay gente que las está haciendo para camas de 90, para camas un poco más grandes, y si no, cuadraditos de 50 por 50.
¿Ya se ha podido entregar ya algunas en la sede de esa Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio?
No, nosotras hemos quedado hasta el día 18 de octubre, que es cuando nos vamos a juntar para recoger todas las mantas, y en ese momento nosotros como tienda recogeremos las mantas y las llevaremos a la sede a Moratalaz.
Elena, que no paras aquí mientras hacemos la entrevista, hay que darse mucha prisa porque queda tiempo, pero no demasiado, ¿no?
Hombre, sobre todo porque cuanto más rápido hagas, más puedes hacer. Entonces es importante.
¿Es la primera que estás haciendo?
No, he hecho ya dos y esta es la tercera. Pero lo que pasa es que las otras dos son de ganchillo. Les he puesto además un forro polar por debajo para que abrigue más todavía si cabe.
Para que sean más calentitas. Sí. Me estaba comentando Elena que ella también se ha especializado quizás en el ganchillo, pero que bueno, ha vuelto a retomar el punto con esta iniciativa que aprendió, me imagino, en familia de pequeña, ¿no?
Sí, yo creo que esto casi todas lo hemos tenido en casa viendo a nuestras madres, a nuestras abuelas, y bueno, pues es retomar un poquito los recuerdos que teníamos y volcarlos en una buena causa.
Tú no conocías este lugar, decíamos la Casa del Árbol, viste la iniciativa a través de internet y te pusiste en contacto con Susana.
Efectivamente, bueno, más bien fue Susana la que me invitó a unirme a ellas. Me encantó el cuando me mandó un privado por Facebook y no lo dudé, vine, me encantó luego estar con ella, con la gente, y desde entonces estoy viniendo regularmente.
Claro, porque esto uno lo puede hacer en casa, pero no es lo mismo, ¿no?
Sí, yo de hecho siempre he estado haciéndolo en casa y bueno, pues te pones tus horarios y tal, pero es más entretenido venir, también, no sé, pues estás con gente, estás un poco más coordinada también si cabe, y sobre todo pues te sientes muy arropada por la gente.
¿Cuánto tardas más o menos en elaborar una manta? Nos decía Susana, ya está haciendo mantas de bebé. ¿En tu caso son más grandes o parecidas?
Esta que he hecho de ganchillo es para mí, para bebé. La que estoy haciendo ahora mismo de punto no lo sé, porque es coger lana y hacer cuadrados y espero hacerla grande. Uh-huh. Espero que me dé tiempo a hacerla grande.
¿Has escogido también un hilo azul y qué punto en este caso?
El punto bobo, el punto derecho.
Es el más sencillo, ¿no? Sencillo. Para ir más rápido también.
Efectivamente, sí.
Se trata también, como decíamos, de que abriguen, eso es lo importante. Y aquí tenemos a Noelia que dice, bueno, en mi familia me dicen, pero ¿qué estás haciendo? Eso es una labor de abuelas, eso es lo que te dicen, no sé si tus hermanos o tus hermanas, pero tú decidiste aprender a hacer punto cuando te quedaste en paro.
Sí, cuando me quedé en paro algo tenía que hacer con mi tiempo y decidí que retomar lo que había aprendido cuando era pequeña.
¿Qué te parece esta iniciativa? Cuéntame.
A mí me parece fabulosa. El tiempo que empleo en hacer cosas que luego no me caben en casa, pues dedicarlo a alguien que le hace falta de verdad.
¿Qué manta y qué punto has elegido?
Pues yo la estoy haciendo a dos agujas y el tamaño es un poco, me puse y lo que fue saliendo, no la he medido. Así uh-huh. que cuando se me acabe el ovillo, se acabó la manta.
Y es además de muchos colores, ¿no?
Sí.
Como nos decía Noelia, muchas veces a la gente que os gusta hacer manualidades, acumuláis cosas, regalos. Oye, qué mejor que hacerlo para gente que de verdad lo necesita, ¿no?
Efectivamente, muchas veces haces cosas y terminas regalándolas por ahí, pues bueno, amigos, familiares, pues ahora por lo menos sabes dónde van, sabes que sirven para algo y que no se van a quedar ahí en...
Si alguien nos está escuchando y quiere sumarse a la iniciativa, Susana, ¿todavía está a tiempo?
Sí, tienen muchísimas delegaciones en toda España. Sí, lo único que tienen que hacer es meterse en Facebook, buscar nuestro blog de la Manta de la Vida, ver qué tienda, qué persona está organizando su grupo, ya sea en Madrid, en Valencia, donde sea, que se detienen más cercana y ya está.
Y si no hay tiempo para hacer una manta entera, no pasa nada, porque podemos hacer pequeñas aportaciones, ¿no? Y luego se unen.
Sí, sí, se unen. Y se recoge lana y se recogen cuadraditos de 50 por 50, eso sí, por favor, para que sea más sencillo luego todos unirlos. Y ya está, simplemente se tienen que meter en la Manta de la Vida y buscar qué delegación les pilla más cercana.
Miles de mantas, nos dicen, están ya más o menos terminadas, ¿no?
Sí, ha sido increíble. Empezamos siendo... Yo cuando entré en el Facebook con la iniciativa eran 20 y tantas, 30 y tantas, en 24 horas eran 1.400 y ahora son 3.500, así que imagínate, y gente fuera de España también.
Elin, yo no sé si a ti te gustan las mercerías y los talleres de manualidades.
Perdona, yo soy una experta haciendo punto y me voy a poner con una manta ya mismo y además lo voy a hacer a punto garbanzo.
Me parece,
fíjate lo que te digo.
Precioso, y además si no te da tiempo, decíamos, esos cuadraditos de 50 por 50 que también sirven.
Pues sí, y quedan unas mantas preciosas.
Quedan muy bonitas. Ahora vamos a ir enviando fotos de algunas de ellas. Bueno, pues este sitio es espectacular, la Casa del Árbol, que abrió Susana hace 3 años y nos decía, para cumplir un sueño, porque ella trabajaba en una oficina y quería desde pequeña tener una mercería. Esto se ha convertido en una mercería y en mucho más, en un lugar donde hay talleres y donde además se tejen muchas mantas solidarias.
Claro que sí, y hay que aprender a tejer porque es sanísimo, es buenísimo para ejercitar los dedos, que parece una tontería, pero mueven el corazón.
Y más cosas, nos decía Elena, una de las personas que está tejiendo, a mí me lo ha recomendado mi psiquiatra, porque me ayuda también a tener más serenidad en la vida.
Oye, y para dejar de fumar,
¿también?
Fantástico, porque mientras estás tejiendo, no te acuerdas de fumar, no sé, ni tienes piensan, mano.
¿En qué pensáis ahora mismo, solo por curiosidad?
Nada.
¿Estás concentrada?
Concentrada.
Bueno, pues mientras te concentras, no pienses en otras cosas que a lo mejor te hacen daño al cerebro. Puede ser también, ¿no?
No, y sobre todo que a lo mejor se le salta un punto y luego es un rollo volver a cogerlo. ¿De acuerdo?
Venga,
muchas
luego,
gracias,
adiós.
Gloria, y enhorabuena por
hasta
esa
luego.
Iniciativa. Hasta luego.
Los hombres del Renacimiento decían, no, yo soy matemático, soy pintor, soy arquitecto, soy poeta, soy dramaturgo, soy físico. Eso es el hombre del Renacimiento. Ahora, si tú dices, no, yo soy cantante, bailarín, he hecho una película, he hecho un corto y he hecho un cómic. Dice, tú no eres hombre del Renacimiento, tú eres un cantamañanas.
Eso no. Todos los días, a la 1 de la tarde, de uno en uno, en Onda Madrid.
Y allí me encontré a Gloria Fuertes, no me ha dado tiempo ni a maquillarme.
Bueno, como se le ocurra desaparecer ahora, a más de 4.000 les da un soponcio, vamos. Imagínate, Clara, buenos días.
Muy buenas, sí, tenemos con nosotros hoy a Rosalén. La verdad es que estábamos diciendo, oye, es que este es el año de Rosalén, pero la verdad que con su anterior disco apareció. Casi de la nada, para quedarse, y esto ha ido a más, y tengo entre mis manos pues el disco más vendido ahora mismo en España, pero no hoy, ya, sino desde que apareció. Entonces, bueno, pues no sabemos hasta dónde puede llegar esto. Sí sabemos hasta que va a llegar hasta el Circo Price el día 13 de noviembre, que es la gran puesta en escena aquí en Madrid de todas las nuevas canciones de Rosalén, que comienzan con este Ahora y terminan con Ni tú ni yo, que es una canción preciosa junto a Feten Feten, que han estado también por aquí, que son músicos maravillosos, como lo es también Samuel Vidal, que hoy acompaña a Rosalén. La verdad es que estamos encantados. ¿Para qué negarlo?
Le vamos a saludar ya. Muy buenas. Rosalén, buenas. Hola. ¿Qué tal? Bienvenida.
Yo también estoy encantada.
¿Cómo se te ocurre hacer una canción que dice no sé si desaparecer en este momento?
Pero porque al final... Imposible. Al final digo que desaparecer, pero contigo.
Ah, bueno,
estoy
bueno.
Hablando de... Ahora bien.
A ver.
Contigo.
Ah, bueno, claro. Y ahí todo el mundo ya dice, oh, menos mal, porque mira que sí, le da por marcharse.
No, por favor.
Bueno, ¿quién te ha visto, no?
¿Quién me ha visto?
¿Quién te ha visto? Tú sí. Misma te miras al espejo de vez en cuando, me imagino, y dices, ¿quién me iba a decir a mí esto?
¿Quién me iba a decir que iba a tener estas ojeras de tanto currar? Esto es maravilloso. Sí, es una de las frases que más me he repetido desde que, bueno, que pasó todo el con derecho a. Y bueno, mis amigos también me lo repiten mucho. Hay algunas cosas que yo no pensaba que iba a vivir nunca, como por ejemplo una alfombra roja, ¿no? Donde yo me pongo muy tensa. Y donde lo paso así regular.
Y los fotocalls.
Y los fotocalls.
A los que dedicas también
a los que
una,
digo
canción.
Una canción. Sí.
Y fíjate, supongo que te lo habrás preguntado muchas veces. ¿No? ¿Dónde está? ¿Qué resorte he tocado yo para que esto surja? Porque es verdad que muchas veces uno puede tener muchísimo talento. Puede incluso encontrar una discográfica que le apoye. Pero de pronto pues pasan cosas en la vida y no termina de cuajar. Y lo tuyo ha sido espectacular. Fulminante.
Bueno, yo, o sea, hay una cosa que es lo único que puedo asegurar y es que somos un equipazo de gente que hace las cosas con honestidad y con corazón y que trabajamos mucho. Entonces ya partiendo de ahí, pues no sé, pues habrán pasado muchas cosas o la gente ha visto en mí, en nosotros algo que les parece original, les parece fresco o divertido o intenso, no lo sé, pero bueno, yo solo puedo estar agradecida por todo esto.
Yo tengo que preguntar una cosa sobre el título, que no es el significado, que está muy claro ya, pero es marca de la casa esto de titular los discos con frases inacabadas.
Frases inacabadas y refranes, ¿no? Y con puntos suspensivos. Sí, bueno, yo es que soy mucho de puntos suspensivos. Ajá. Porque, bueno, en realidad, claro, nada más que con la entonación, ¿quién me ha visto? Ya no hace falta acabar. O sea, y aparte, bueno, yo los tres puntitos, eso, los pongo mucho cuando está
en el WhatsApp y todas estas cosas, ¿no?
En el WhatsApp yo soy mucho de puntos suspensivos. Y también me los suelo pintar aquí en el ojo, que en el primer disco sí que se me ve, bueno, me pinto la rayita del ojo así muy agitada, ¿no? Sí. Y luego tres puntitos, no sé, es algo...
Algo que ya lo has convertido en tu sello, ¿no? De alguna manera, que se puede convertir... Oye, fíjate, llegas con tu primer disco con derecho a, y de pronto, en fin, esto es una especie de fenómeno. Claro, cuando uno se encuentra en esa tesitura, ¿cómo afronta un siguiente disco? Esto es como cuando alguien escribe un libro y es un bestseller y dice, madre mía, y se queda cuajado porque dice, ¿qué? A ver... ¿Cómo supero yo esto? O por lo menos, ¿cómo lo igualo, no?
Sí, o sea, yo no te voy a mentir. O sea, he tenido mucha presión, sobre todo la que me he puesto yo misma. Porque, bueno, o sea, cuando te pasa algo bonito, pues quieres que eso pase, que no se vaya y que esté ahí siempre. Y claro, y además, pues eso, en todos los medios, en la discográfica era como todo el rato... Los segundos discos siempre fueron los malos.
Sí, animando. Ahora es cuando... La gente anima, claro, normalmente, es como... en estos casos, ¿no? Dando moral, ¿ves?
Claro, muy bien por donde has llegado. Ahora te toca mantenerte, cuidado, ¿eh? Así que cúrratelo el triple. Y yo, venga, sí, presión. Y bueno, Ismael Guijarro, el productor... Claro, yo encima fue terminar la gira y me tuve que poner a componer porque si no, no hay canciones. Uh-huh. Y bueno, o sea, llevo ya 3 años y ni una semana entera de descanso. Pero estoy contenta porque eso me hace feliz y entonces si la vida debería dedicarse a algo, a un trabajo que te motive. Entonces está todo bien. Pero sí que hasta a nivel de salud hemos estado ahí con ansiedades y cositas de nervios. Que bueno, que yo creo que ahora la gente cuando escucha el disco ve todo el trabajazo que hemos llevado y los musicazos que han participado. No sé, queríamos, las cosas que hacemos las queremos hacer bien hechas y... Bueno, para muestra un botón ahí.
Bueno, para muestra estas 12 canciones que son de unos de estilos totalmente diferentes, sí. Porque aquí tenemos bolero, luego swing, luego también canciones con un aire muy retro. La verdad es que es variadísimo. Sí, sí. Hay tantas Rosalenes, no sé cómo es el plural en ti.
Bueno, sí, o sea, yo vengo de una generación que hemos tenido la suerte de vivir el boom este en el que teníamos todo a nuestra mano, ¿no? Uh-huh. Teníamos toda la posibilidad de conocer mucha música y claro, yo desde niña pues escuchaba de todo, me escuchaba desde copla, música tradicional de La Mancha, de mi tierra, mucho rock, mucho punk, mucho rap, de todo. Entonces, pues claro, pues luego pues a la hora de componer, yo además así que soy que tengo mucho azogue, que soy muy nerviosa, pues yo si hago lo mismo todo el rato me aburro mucho. Entonces, pues así voy, subido, bajón. Y en los directos pues también es como todo el rato muy muy montaña rusa.
Bueno, espérate un momento, que esto nos lo va a contar Samuel. Samuel, ¿cómo es trabajar con Rosalén? A ver, porque ella dice, mucho para arriba, mucho para abajo y tal, pero no, claro, sí, es que uno tiene que ir detrás con la guitarra, dale que te pego. Y encima... Hombre. Con temas suyos, una cosa complicada.
A mí,
fin,
por la parte
complicada.
Que me toca, es buenísimo, porque en cada tema aprende un estilo nuevo, ella como con la ropa. Según lo que quiere decir, elige un estilo que le va bien a esa historia que quiere contar. Y para mí es, venga, ahora tengo que aprender swing. Muy bien, María. Ahora tengo que aprender swing. Ahora quieres flamenco, muy bien.
Ah, pero el Samu, vamos, es un crack. Y
pero tú compones así, quiero decir, tú tienes una historia en la cabeza, la escribes y dices, esto le va un twist, o le va un rock, o le va más una bala... ¿O te viene directamente la música a la cabeza y tú ya ahí encajas una letra? ¿Cómo trabajas?
Yo normalmente primero hago como lluvia de ideas, escribo mucho, intento tener claro lo que quiero transmitir y cómo transmitirlo. Y luego, claro, yo compongo con la guitarra. Entonces, es verdad que hay canciones que, por ejemplo, el 80 veces era súper lento y luego cuando se produce y cuando llegan todos los músicos, de repente le dan un giro, o sea, una canción lenta luego la convierten en un reggae súper desenfadado, ¿no?
Pero no, entonces, no se aleja de lo que tú traías, ¿no? Es que...
Claro, pero bueno, que luego dependiendo de... O sea, yo lo que hago es la materia prima, ¿no? Yo llevo la guitarra, la canción a guitarra.
Sí, a guitarra.
Y de ahí ya, pues luego, pues todos opinamos y bueno.
Luego hay canciones que efectivamente, pues dices, pues, claro, esta canción le iba a esta melodía, como puede ser el caso de Mi Fe, con esos aires pues más orientales. Pero luego llegan canciones como Berlín, por ejemplo, que es una de las que yo creo que está gustando, porque aquí parece que no hay singles, que cada uno elige su canción.
Eso me gusta.
Y Berlín, que bueno, pues era una canción pues muy con una música muy posmoderna o muy vanguardista o muy tal.
Bolero dance,
te sorprende porque va por bolero. Entonces, es ecléctica en sí misma cada canción.
Sí, eso fue la canción que hice para Perdiendo el Norte, para la película de Nacho Velilla. Entonces, él ya había escuchado canciones mías y tenía claro, como es una comedia, pero justo ese trozo donde sale la canción es un momento romántico. Era como, mira, quiero que hagas lo que tú sueles hacer, que es hablar del amor, o sea, ser un poco moñas, pero divertida, ¿no? Entonces, apáñatelas, ¿no? Y luego, claro, la producción igual, pues era, vale, pues vamos a hacer algo antiguo, moderno. Y por eso tiene esa mezcla, porque claro, tiene como música antigua por detrás, luego eso pues tiene electrónica que de repente te lleva a otro sitio. Bueno, nos gusta jugar con todo eso. No estamos inventando nada.
Os gusta a vosotros y gusta también al público, que es, bueno, pues lo importante también para que esto se mantenga.
Hombre.
En un segundo, un tercer disco y todo lo que venga después. Y tenemos esa cita en el Teatro Circo Price el 13 de noviembre, en Madrid.
Madrid.
Ahí veremos, bueno, pues todas las canciones, pero nosotros...
Más que verlas, las escucharemos.
Las escucharemos.
Muy atentamente y las bailaremos y las corearemos. Pero... Samuel se ha traído una guitarra.
Mira, tú, ¿por dónde? Loco.
Ha dicho, yo como soy guitarrista, yo me llevo una guitarra. ¿Eh? O sea que Rosalén no te va a quedar más remedio
me hace cantar de muy buena mañana y yo pues nada, pues
tú
más.
Eres muy bien mandada. que vas a cantar eso, primero bebe agua y espera, voy a quitar el aire acondicionado que esto es malísimo, ¿eh?
Pues vamos a interpretar, uh-huh. Sí, la canción número 2 que también está gustando mucho, uh-huh. Que se llama Será Mejor, uh-huh. Esa es un poco más intensa y que habla de la admiración que, bueno, que se puede llegar a tener a alguien. Y en concreto pues es un guiño a un cantautor que me gusta mucho, que de Sevilla, que se llama Joaquín Calderón, que toca además con Vanessa Martín, con Manu Carrasco, y bueno, hace una música muy especial y yo fui de los primeros, así cuando llegué a Madrid, que me enamoré y luego tuve la suerte de que se convirtiera en un amigo.
Muy bien, pues vamos a escucharlo.
No preguntes cuando no quieras saber, ni me coloques donde no te pueda ver. Llegan revoloteando avispas, vierten ansiedad. Lamo como un animal tus rimas, bebo oscuridad, compongo tus ojos. Será mejor colocarte en la vitrina, no rozar tu piel, y sentada desde abajo mirarte, consagrarte cual diosa, convertirte en miel. Si me das la espalda no me perderé. Siente libres de las sábanas tus pies. Quedan sin detalle las medidas de cada canción. Frotas con el arco viejas cuerdas. Colocarte en la vitrina, no rozar tu piel, y sentada desde abajo mirarte, consagrarte cual diosa, convertirte en miel. Será mejor colocarte en la vitrina, no rozar tu piel, y sentada desde abajo mirándote, consagrarte cual diosa, convertirte. Tu papel es más hermoso, inspirándome, 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 inspirándome. Espalda no me perderé.
Si alguien tenía una duda de por qué tiene más de 1 millón de visitas en Spotify, vamos, se la acaban de quitar de cuajo. Y cantas además, fíjate, parece que no te cuesta ningún esfuerzo. O sea, no, es verdad, es como... ¿Verdad? Hay gente que me parece que tiene que hacer una fuerza ahí para cantar. No, a ti como que te sale y luego, fíjate, te has hecho toda la canción con los ojos cerrados.
Sí, bueno, me concentro. Además, eso cada vez lo hago más, pero me concentro mucho y estoy como a eso nada más. Y bueno.
¿Eso mismo lo haces en un escenario?
Hay canciones que me... Que sí, que necesito un poco más de... Eso, de concentración o me emociono muy fácilmente. Entonces, si estoy mirando a la gente, por ejemplo, Mi Fe es una canción, uh-huh. Que creo que es lo más triste que he escrito nunca. Entonces, si estoy mirando a la gente, como la gente también va poniendo caras y hay alguna gente que se emociona o que se siente reflejada, lo que sea, no puedo, o sea, no puedo porque si veo llorar a alguien yo me emociono también, entonces me meto en mi mundo y lo echo todo, vomito y luego ya pues abro los ojos y vuelvo.
Nadie me habla por la noche, mi padre se hace mayor, ahora no me interesa lo que antes sí que tenía valor. No hay justicia en lo que observo, los maestros no tienen siempre la razón. Se nos olvidó la esencia, mantener la mente al sol, el olor recién planchado, la emoción en la canción. Quiero que vuelva a mí mi fe en ti. Quiero que vuelva a mí mi fe en ti.
Bueno, es un disco en el que además la música está tan exquisitamente colocada que, como dice también otra de tus canciones, la belleza, ¿no? Yo creo que ese ha sido uno de los objetivos, ¿no? Buscar la belleza, esas canciones que melódicamente, bueno, pues sean bellas.
Claro, bueno, la belleza es la gran canción de Luis Eduardo Aute que bueno, esta vez es que hay 9 canciones mías y 3 regalos para mí. Que, bueno, yo encima La belleza era una de las canciones que cantaba desde niña. Luis Eduardo Aute es uno de los maestros que más me tocan la tripa. Y participamos en su homenaje en el disco. Entonces, bueno, pues hemos tenido la suerte de poder meterlo.
Es una canción emocionante, pero además tiene quizá la voz femenina, ¿no? Le aporte otra visión distinta y el toque que le das, ¿no? Es la misma canción, pero es otra.
Es una canción triste, pero es con esperanza, ¿no? Algo así, ¿no? Es como, bueno, la búsqueda, el saber mirar la belleza, el que no acabe en el asfalto, no sé. Dice cada frase de esa canción podría ser una canción ya por sí misma, entonces.
Oye, cuando cantas no tiene ningún acento de nada ni nada, ¿eh? Te cambia completamente.
Yo soy muy manchega hablando.
Ya, por eso. Y luego cantando no eres nada manchega, quiero decir. Bueno, no se te nota el acento.
Algún es que se me mete. Sí. Y bonico.
Lo que haces es escribir maravillosamente bien.
Muchas gracias. Bueno, yo creo que en el primer disco hay cositas que escucho y evidentemente que me rechina todo porque... Bueno,
esto pasa siempre, cuando uno mira para atrás y dice, uy, ¿cómo hice eso? Yeah. Es como cuando uno mira una fotografía y dice, pero ¿cómo me llevaría yo estos pelos? O es exactamente lo mismo, ¿no?
Sí, bueno, mi intención es mejorar en la vida en todos los aspectos, entonces con la pluma también. Y creo que me estoy rodeando de gente muy potente. Que escribe demasiado bien, ellos sí que sí, y entonces pues me están cuidando mucho y me, bueno, Paco Cifuentes, que ha sido mi pareja durante un tiempo, pues hasta esa persona, ¿no?, pues me decía, dale una vuelta a este verso, ¿no? Es como eso, me rodeo muy bien.
Bueno, y te vas a rodear de público en el Circo Price. Yo querría saber qué es lo que esperas o cómo va a ser de bonito ese concierto, cómo lo estás pensando e imaginando.
Bueno, evidentemente en el Price va a ser el concierto más especial, más preparado, porque bueno, hay muchas sorpresas allí. Claro, este disco además es que es muy visual, es muy teatrero. Vamos a seguir con Beatriz Romero, con mi alter ego, y entonces los conciertos van a ser todos signados en lengua de signos. Y
como aquel primer videoclip que nos impactó y que,
claro,
que
ese fue el principio de todo. Y bueno, y Bea, no nos hemos separado ni lo vamos a hacer nunca, espero que nos riñamos. Y eso, van a tener también mucho más protagonismo toda la banda, va a ser mucho más colorido, es más cabaretero, más circense, más crítico. Entonces, bueno, con los dos discos yo creo que el directo pues va a multiplicarse por mucho y creo que la gente pues va a apreciarlo, seguro.
Bueno, pues que la próxima vez que digas ¿quién te ha visto?, todo el mundo diga yo, todos, hemos ido todos al Teatro Circo Price. Rosalén, que ha sido un placer tenerte con nosotros.
El placer es nuestro.
Muchas gracias.
Que el próximo vuelves,
hombre,
quiero decir que
mi
no,
décimo disco va a ser el décimo, o sea que imagínate.
Bueno, o sea que todavía tenemos un recorridito por delante. Samuel, muchas gracias.
Gracias
por haber estado con nosotros. Clara, muchas gracias.
Hasta
también.
Luego.
Pues no te creas tú que rimar encima de la música de Rosalén no tiene mérito ni nada, Sergio. Encantado. Que te toca 5 horas de radio resumidas en 1 minuto y 20 segundos.
Pues una mujer comprometida, Rocío Nieto, es candidata a un premio internacional y eso es total. Gloria Talavera se ha metido en la tienda del espía, un poco escondida, cual Matajari reportera en estas misiones, la primera. En Campillo de Dueñas se han puesto su mejor traje porque hoy por fin ha comenzado el rodaje. Apellidos como Lannister y Stark a porfía con los Herranz y los García, que si los de Juego de Tronos son hábiles con la espada, los alcarreños lo pueden ser con la azada. Los oyentes, presumiendo de glotones, nos han contado sus atracones, incluso mejor de calcio 20 que de aceite de hígado de bacalao, que siempre se nos ha atragantado. Hubo un rey que murió empachado de melones y no traicionado por unos felones, Pedro Algorta, con una historia dura de supervivencia en los Andes, con un suceso de muchos años antes que se nos ha quedado en el recuerdo y que estremecen al más cuerdo. Incluso una manta solidaria hemos tejido porque muchos se sienten protegidos. Y en la música Rosalén, una auténtica cantautora que nos ha visitado en buena hora, voz poderosa y hermosa, sin discusión, y para cualquier canción y también para una buena emoción.
¿Quedan su bus en la redacción todavía?
Toma.
Que los llevas, pero os estáis robando los subus. Qué vergüenza. Mañana a las 8 volvemos todo el equipo de Madrid.